Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Historia en Podcast. Bienvenidos queridos amigos, oyentes, seguidores al episodio 78 ya de nuestro podcast o episodio 15 de nuestra cuarta temporada. Bienvenidos. Vamos a tratar de desarrollar en este encuentro, ¿sí?, la parte 6 del tema referido a la Grecia Antigua. Vamos a estar abarcando la temática referida a la crisis de las polis griegas y a la época helenística. Así que, episodio totalmente prometedor el día de hoy. Les sugiero que se mantengan atentos hasta el final del capítulo porque vamos a estar desarrollando un tema realmente muy importante e incluso con algunas temáticas referidas a la actualidad olímpica que nos tiene por estos días inmersos en la cuestión deportiva y en la cuestión de los Juegos Olímpicos que se están desarrollando en Tokio. Bien, amigos. Antes de empezar, quería nuevamente agradecerles a todos ustedes por el apoyo que nos brindan siempre en redes sociales. La gran cantidad de gente que se está sumando a nuestros vivos. Viernes cada 15 días estamos teniendo un vivo de historia en nuestro Instagram. Nos pueden encontrar allí como Historia en Podcast, en donde estamos desarrollando realmente temas muy, pero muy interesantes. No se lo pierdan, visiten nuestro Instagram y ahí van a estar recibiendo información de la más variada y de la más interesante siempre referido a la cuestión histórica. Muy bien, entonces, Grecia parte 6 nos encuentra reunidos hoy. Vamos a empezar con la cuestión referida a la crisis de las polis griegas, ¿sí? ¿Qué tenemos para decir? Bueno, tenemos para decir de entrada nomás que hacia finales del tan nombrado siglo V a.C., ¿cuántas cosas han pasado en el siglo V a.C. en la Grecia antigua, ¿no? Bien, para esa época, como ya hemos venido diciendo, Atenas se había ya convertido en una de las polis más ricas y más poderosas de toda Grecia. ¿Sí? Esto va a generar rivalidades, enfrentamientos, tanto en el exterior como en el interior del propio mundo griego. ¿Sí? En el interior porque las polis que Atenas va a intentar unificar siempre bajo su dominio van a comenzar a enojarse con ese predominio ateniense que se estaba encontrando en esos momentos. Entonces, poco a poco, Atenas también va a ir perdiendo poder dado a este desgaste constante, esta relación tensa que vamos a desarrollar en el episodio de hoy con el resto de las polis griegas. ¿Sí? A partir de entonces, a partir de ese debilitamiento de Atenas, el ideal griego de la polis como una ciudad-estado independiente, como el núcleo organizador de la vida pública política del mundo griego, comenzó a llegar a su fin. ¿Sí? Entonces, justamente vamos a encontrar el punto final de la tan nombrada polis griega, ¿sí? El fin de esta organización político-administrativa que hemos estado hablando en tantos episodios anteriores. ¿Sí? Esto particularmente va a llegar, y vamos a analizar en el episodio de hoy, cuando una polis del norte de Grecia, ¿sí?, particularmente Macedonia, va a someter a la totalidad del mundo griego bajo su poder, como ya les dije, veremos a continuación. Y aparte también va a tener ciertas rispideces Atenas en el mundo exterior, ¿sí?, sobre todo con el imperio persa, con los famosos persas. ¿Sí? ¿Quiénes eran los persas? Eran un pueblo indoeuropeo que alrededor del 700 a.C., con la dinastía de los Aqueménidas, el poder de este imperio se había ido regionalizando, había logrado construir una fortaleza política realmente bastante interesante, ¿sí?, a tal punto que en el siglo VI, antes de Cristo, con este personaje que fue Ciro el Grande, ¿sí?, se logró conquistar incluso la casi ya mítica ciudad de Babilonia en la Mesopotamia asiática. ¿Sí? Ciro el Grande, del cual deriva posteriormente aquí en Argentina el nombre de una reconocidísima banda de rock, que justamente era Ciro y los persas, ¿no?, haciendo referencia a Ciro el Grande, este emperador persa de la dinastía de los Aqueménidas, que había logrado formar un imperio de vastas extensiones. Muy bien, los sucesores posteriores de Ciro, ¿sí?, vamos a encontrar ahí a Cambises, a Darío, a Jerjes, van a lograr extender incluso todavía más sus dominios, incluso llegando para el lado oriental hasta el río Indo y para el lado occidental hasta el río Nilo en Egipto. Pero todo eso lo vamos a ir desarrollando a lo largo de este episodio. ¿Cuál fue Me pregunto, y seguramente ustedes quizás también se pregunten, ¿cuál fue el punto problemático entre los persas y los griegos que va a llevar a estas rispideces? Bueno, en realidad nosotros hemos venido hablando mucho del mundo interno griego y muy poco de las relaciones exteriores, podemos llamarlas hoy, que ese mundo griego tenía con el resto de estados antiguos, ¿sí? Existían en esa zona, en esa región. Bien. El punto problemático entre persas y griegos van a ser las colonias griegas en la zona del Asia Menor. Esas colonias griegas eran codiciadas por los persas. Incluso, digamos, a ver, los reiterados intentos que los persas van a llevar a cabo para conquistar esas polis griegas asentadas en las costas del Asia Menor van a terminar dando inicio a un periodo de guerras entre griegos y persas que se conoció con el nombre de Guerras Médicas. ¿Por qué guerras médicas? Ustedes dirán, bueno, estará relacionado con alguna cuestión de la medicina, aparecerán algunos médicos por el medio. No, absolutamente nada que ver. Guerras médicas se llamaron de esa forma porque los griegos conocían a los persas con el nombre de medos. Entonces, si nos estamos enfrentando con los medos, a esas guerras le vamos a poner de nombre guerras médicas. De allí viene su nombre. Desde el año 490 a.C., Darío, y este rey persa y su sucesor Jerjes, van a comenzar a invadir las polis griegas del Asia Menor, estas colonias que el mundo griego había ido expandiendo sobre esta región, ¿sí? Por lo tanto, Esparta y Atenas comenzaron a organizarse para defender lo que era su territorio, ¿sí? A tal punto que logran formar una alianza defensiva que fue conocida con el nombre de Liga del Peloponeso. Esta Liga del Peloponeso que va a estar liderada por Esparta, ya que Esparta, como lo hemos dicho en el episodio anterior, contaba con un ejército mucho más poderoso y mucho más desarrollado que lo que podía tener Atenas en esos momentos, ¿sí? Si bien Esparta lideraba esta Liga del Peloponeso, e incluso los espartanos lograron destacarse durante dos batallas muy, muy épicas, digamos, que van a ser la batalla de las Termópilas y la batalla de Platea, ¿sí? La batalla de las Termópilas es muy conocida por la película 300, ¿sí? Bueno, en realidad ha tenido muy poca... Yo tenía un profe de historia antigua en la Universidad Nacional de Córdoba que me decía, en realidad la batalla de las Termópilas no decidió nada, digamos, porque los que van a terminar volcando la balanza para un lado o para el otro van a ser después los atenienses, como ya vamos a ver. La batalla de las Termópilas sirvió por una sola cosa, dice, para que Hollywood haga una película. Y nada más que eso, digamos, ¿no? Bueno, podemos profundizar en esto y estarán quienes no compartan este chiste, digamos, que mi profesor en esos momentos hizo, pero es cierto que los espartanos, como líderes de esa Liga del Peloponeso que los unía con Esparta, lograron vencer a los persas en la batalla de las Termópilas y la batalla de Platea. Pero los combates decisivos estuvieron en manos de los atenienses, como dije recién, sobre todo en la batalla de Maratón. Esta batalla de Maratón que va a ser muy famosa y muy conocida y que va a tener incidencia olímpica después de esto que le decía al comienzo del episodio. ¿Por qué? Porque en esos momentos en Grecia existían la figura de los hemeródromos. ¿Quiénes eran los hemeródromos? Perdona a los que me escuchen desde el exterior, digo, los que me escuchen desde otros países que no sean Argentina, pero... Nosotros en Argentina podemos hacer una muy leve comparación, siempre las comparaciones son odiosas, con la figura de los chasqui en la época colonial. ¿Sí? ¿Quiénes eran los chasqui? Estos oficiales de correo, si se quieren, que iban a caballo de posta en posta para avisar una noticia. Bueno, los hemeródromos eran algo similar, pero nada más que lo hacían corriendo. Eran tipos que trasladaban noticias desde el campo de batalla hasta el centro administrativo de poder, ¿sí? Ubicado en las polis, para comunicar a los gobernantes qué estaba sucediendo en esas batallas. Ya hemos nombrado nosotros el gran desarrollo atlético que tenían los atenienses, ¿sí? Bueno, los hemeródromos justamente van a ser atletas destacados en correr. Y ahí van a aparecer la figura de Filípides, por ejemplo. Otros van a decir que no fue Filípides, que fue Tércipo, ¿sí? Otros van a decir que fue Eucles. Bueno, más allá de los nombres, digamos, la mayoría de los historiadores coinciden en que ha sido Filípides, aquel griego que corrió 42.195 metros, es decir, 42 kilómetros, del cual proviene, ¿sí?, la famosa carrera atlética conocida como maratón, en honor a Filipides, que después de la batalla de Maratón corrió esa cantidad de kilómetros para avisar lo que había sucedido en la batalla. Dicen, cuentan las fuentes históricas, Heródoto va a ser una de las fuentes más importantes de ese periodo, que Filipides dijo: vencimos, ganamos en la batalla, le ganamos a los persas, y automáticamente cayó muerto. ¿Por qué? Porque dice, esto ya es casi un relato épico, digamos, ¿no?, rozando una hazaña mitológica que ya vamos a ver qué hay ahí al medio, pero se dice que Filipides había llegado a correr 246 kilómetros, 246 kilómetros en apenas 2 días desde el campo de batalla hasta Esparta para pedirle por favor a los espartanos que llevaran más refuerzos al campo de batalla porque los persas se estaban acercando peligrosamente. ¿Sí? Entonces, corrió 246 kilómetros para pedirle a los espartanos, por favor, nos mandan más, más refuerzos, que necesitamos ayuda. Y dice que los espartanos le respondieron: danos unos días para pensarlo. Sí, bueno, ahí queda en la fuente histórica. Después no se comenta más cómo fue el regreso de Filipides al campo de batalla. Lo cierto es que, según la tradición, Filipides, después de la batalla, ya habiendo vencido Atenas, corre 42.195 metros, que es la extensión que tiene una maratón hoy en día. La maratón va a ser incluida por primera vez en los Juegos Olímpicos en Atenas en 1894, ¿sí? Ahí va a ser incluida por primera vez la maratón, pero recién en Londres en 1908 se va a estipular que la distancia de la carrera atlética de la maratón era la distancia de 42.195 metros, la distancia que había recorrido Filipides después de la batalla de Maratón. Esto generalmente, esta cuestión de que Filipides había corrido en 2 días 246 kilómetros, ¿sí?, fue generalmente tenido como una hazaña mitológica, algo que se acercaba más a un relato épico que a una realidad, ¿sí? Hasta que en el año 1982, un equipo militar del ejército británico repitió la prueba. Y bueno, muchachos, si lo probó Inglaterra, ¿cómo no va a ser cierto? A partir de ahí se creyó que lo que había hecho Filipides realmente había ocurrido, porque nada más y nada menos que el ejército británico, ¿cómo vamos a dudar de eso?, ¿sí?, logró corroborarlo. Bueno, sarcasmo de por medio, vamos a decir que, a ver, repito, los atenienses logran girar la balanza en torno o a favor de la Liga del Peloponeso, a favor del mundo griego, en contra de los persas, ¿sí? Finalmente, la batalla que se llevó a cabo al frente de la isla de la Salamina, ¿sí?, va a ser la batalla definitiva a favor de los griegos, en donde se logra hundir a toda la flota de barcos del rey Jerjes de Persia, ¿sí? A partir de entonces va a comenzar una nueva etapa dentro del mundo griego, que es la guerra entre las polis, lo que les dije al comienzo de este episodio, ¿sí?, particularmente en un proceso que se conoció como Guerras del Peloponeso. ¿Por qué sucedieron las Guerras del Peloponeso? Bueno, luego del triunfo de Grecia, vamos a decirlo así, frente a los persas, Atenas terminó por convertirse en la ciudad más poderosa del mundo griego, ¿sí?, a tal punto que logra encabezar la famosa Liga de Delos, ¿sí?, una nueva liga defensiva que unía a todos los pueblos griegos, y en la que todas las polis pertenecientes a esa liga debían contribuir con barcos, con recursos, para terminar con los persas de manera definitiva en el mar Egeo, ¿sí? ¿Qué sucede? A mediados del siglo V a.C., Atenas se va a convertir en el centro administrativo de la Liga de Delos, en la cual cada polis, ¿sí?, salvo Atenas, cada polis pagaba un tributo anual dentro de esa liga, ¿sí?, en moneda, siempre pagado en moneda, cuyo monto y cuyo destino eran decididos siempre por Atenas. Además, los miembros de la Liga de Delos no podían abandonarla. Incluso hasta el punto llega esto que algunos historiadores hablan de la formación de un imperio ateniense, pero lo cierto es que todas las polis griegas siguieron siendo independientes entre sí y no se formó un estado griego unificado como sí sucedió, por ejemplo, en el Egipto antiguo, ¿sí? Por lo tanto, ese crecimiento de poder ateniense va a generar rivalidades dentro de la liga y sobre todo con una liga de ciudades que se comenzó a formar en torno de la máxima rival de Atenas, que fue la ciudad o la polis de Esparta. A partir de entonces se van a enfrentar ambas polis o ambas ligas, ¿sí? La polis espartana con sus partidarios y la polis atenienses con sus partidarios también, en lo que se conoció como las guerras del Peloponeso, guerras que van a terminar con el triunfo definitivo de Esparta sobre Atenas, y la Liga de Delos a partir de entonces se desorganizó de manera definitiva. De ahí en adelante, ¿sí? Desde las guerras del Peloponeso en adelante, ese espíritu, ¿cómo podemos decirlo? A ver, ese espíritu participativo del demos, ¿sí? Del demos griego que ya hemos analizado en el caso ateniense, comenzó a decaer, ¿sí? Va a caer tanto que los enfrentamientos entre las polis van a ser recurrentes, el pueblo deja de participar en asambleas, en cuestiones políticas, ¿sí? Y el enfrentamiento entre polis se va a hacer cada vez más frecuente hasta que el mundo griego, ese que hemos visto en la época clásica, termine convirtiéndose solamente en un recuerdo histórico lejano, ¿sí? Y por último, no podemos terminar Grecia si no hablamos de la época helenística, ¿sí? Época helenística que va a estar signada, vamos a decirlo así, por Macedonia. Macedonia, una polis situada al norte de la Grecia continental y que era considerada por los propios griegos como un territorio de bárbaros, como un territorio de extranjeros, ¿sí? Los macedonios justamente hablaban una lengua similar a la griega y desde hacía ya unos años habían tomado muchos elementos culturales de la propia cultura griega, por así decirlo, ¿sí? Con la diferencia que su organización política no era la polis, sino que era un estado monárquico, ¿sí? Una monarquía muy fuertemente centralizada que contaba con el apoyo de un grupo privilegiado de nobles guerreros, ¿sí? Estamos hablando de una monarquía centralizada con el apoyo de un sector nobiliario, si se quiere, de un sector aristocrático, de un sector privilegiado que hacía las veces de guerreros, de defensor de esa monarquía centralizada. Algo muy similar a lo que ocurría en las antiguas sociedades orientales que ya hemos analizado también previamente aquí en Historia en Podcast. Hacia mediados del siglo IV a.C., Filipo II, rey de Macedonia, va a comenzar a intervenir poco a poco en asuntos internos de muchas polis griegas, ¿sí? Filipo II y su mandato y su reino contaban con abundantes cantidades de riqueza, a tal punto que este reino, digamos, de Macedonia, bajo el mandato de Filipo, logró formar un ejército, incluso un ejército de mercenarios, es decir, de soldados pagos extranjeros, pero pagos solamente para ir a combatir en la guerra, de gran envergadura, de gran tamaño y de gran fortaleza, a tal punto que el propio Filipo II llegó a ser considerado por el resto de las polis griegas como el salvador de Delfos, el salvador de la cultura griega. ¿Por qué? Porque ayudó a Esparta y a Atenas a salvar el famoso santuario sagrado de Delfos, ¿sí? De un ataque justamente de los persas. Cuando eso sucede, las polis griegas, lo voy a decir con palabras incorrectas, ¿no? Pero ustedes me entenderán, se enamoran de Filipo II de Macedonia, ¿sí? Y se unen en la famosa Liga de Corinto, ¿sí? En donde Filipo fue elegido justamente como jefe vitalicio y logró unir ahí bajo su mandato a todas las polis griegas. Su hijo, Alejandro, ¿sí? El hijo de Filipo II, Alejandro, hacia fines del siglo IV, se va a convertir justamente en el soberano del imperio más extenso conocido hasta el momento sobre la tierra, ¿sí? Incluía Grecia, Persia, Siria, Egipto y toda la Mesopotamia, a tal punto que logró también conquistar Babilonia. Y a partir de entonces, Alejandro, hijo de Filipo II de Macedonia, se lo conoció como Alejandro Magno, es decir, Alejandro el Grande, que a partir de dominar un imperio tan extenso va a ser el gran difusor de la cultura griega por todo su vasto imperio, ¿sí? A partir de entonces se la conoce como la cultura helenística, ¿sí? De hecho, el símbolo máximo de todo este periodo va a ser la construcción de la ciudad de Alejandría en Egipto, fundada en el año 332 a.C. También destacaron ciudades como Pérgamo, por ejemplo, o también como Antioquía, quizás una de las más famosas de esos momentos, ¿sí? Finalmente, Alejandro Magno va a terminar muriendo a los 33 años, ¿sí? Y a partir de entonces su imperio se va a comenzar a dividir entre sus generales y se va a comenzar a perder también la unidad del imperio alejandrino, esa unidad que había tenido en épocas de Alejandro Magno, dándose inicio a la etapa de los famosos reinos helenísticos. Pero ya para esos momentos, el recuerdo de la cultura griega era un recuerdo que quedaba lejano en el tiempo. Bien amigos, hasta aquí hemos llegado con este episodio. Espero que haya sido de su agrado. Si le ha gustado todo este tema referido a la cultura griega, los invito a hacer un donativo siguiendo el link que está en la descripción de este episodio y de todos los episodios, y si no también accediendo a través de nuestro Instagram. Lo pueden hacer desde Argentina a través de cafecito.app, una aplicación justamente para donativos, en donde donan el valor simbólico de un café hoy en Argentina. Para nosotros es de gran ayuda. O si nos escuchan desde el exterior, pueden hacerlo otra vez a través de PayPal. Queridos amigos, hasta aquí hemos llegado. Les mando un abrazo enorme a todos. Muchas gracias por el apoyo de siempre. Los espero, como siempre digo, en nuestro Instagram oficial Historia en Podcast, para poder debatir y recibir sugerencias, mensajes, saludos y todo lo que nos quieran hacer llegar a través de esa red social. Chau amigos, hasta un próximo episodio. Muchas gracias.
Si quieres seguir aprendiendo sobre este y otros temas, comprar nuestros libros o hacer tu donativo al canal, visítanos en nuestro Instagram Historia en Podcast o haz clic en el enlace de la descripción de este episodio.